Sí, tenemos nuestro espacio dedicado a la ecología, a la sostenibilidad. Y hoy, a ver, la cuestión es la siguiente. ¿Cómo ser un animal salvaje en España? Por alusiones, no sé si por lo de animal o por lo de salvaje, o a lo mejor por lo de español, yo creo que sí. Voy a hablar con el director del Mundo Ecológico Punto de Antonio Quiles, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenas Nacho. Bueno, sí, ya me está subiendo la temperatura. Animal salvaje.
Animal salvaje. Esto es la cuestión, ¿no? Es decir, podría ser un poco la síntesis de lo que podemos encontrar en un libro del que vamos a hablar, ¿no?
Sí, vamos a hablar de la última obra de Gaby Martínez, un escritor pues muy enfocado a temas de naturaleza, un libro que se llama Lagarta. Y bueno, sí. Como hemos dicho, es cómo sobrevivir siendo un animal salvaje en España o cómo los humanos nos relacionamos con los animales salvajes en España. Esta podría ser la síntesis de todo lo que podremos encontrar en este libro, en Lagarta, en el que Gaby Martínez ha seleccionado a 8 animales que definen y representan 8 territorios. Nos retrata en su última obra Animales conocidos y no tan conocidos, en la que acerca, en este libro de Geoplaneta, al urogallo, al lagarto gigante del hierro, el lince ibérico, el desmán, que lo tenemos aquí muy cerquita en Balsaín, la ballena vasca, el bucardo, el desaparecido bucardo, tristemente, el murciélago o la cigüeña negra. Son especies que están retratadas en este libro, pero que también tienen un factor muy humano porque también nos encontramos a científicos o lugareños o protectores accidentales de estos animales que muchas veces los vemos y otras veces son como invisibles.
Oye, pues qué interesante conocer un poco más sobre este libro, Antonio. Pues venga, vamos a saludarle porque está con nosotros el autor precisamente de este libro, de Lagarta, que es Gaby Martínez. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, Gaby, cuéntanos, ¿cómo surgió la idea de retratar, narrar y diseccionar la historia de estos 8 animales salvajes españoles?
Bueno, hace unos años, aparte de los varios libros de viajes que he ido haciendo y me han llevado un poco pues a preguntarme sobre la relación entre seres humanos y paisaje, ¿no?, y medio ambiente, pues uno de las consecuencias fue un proyecto que se llama Animales Invisibles, que estoy llevando adelante con el arqueólogo Jordi Serrayonga desde hace varios años. De hecho, hemos publicado un par de libros a propósito. Y dentro de todos esos invisibles, claro, nos habíamos movido mucho pues por otros países, por varios continentes, pero de lo que te das cuenta finalmente es de que, claro, estamos hablando de otros lugares y cuando resulta que nosotros tenemos aquí una naturaleza estupenda que está como muy por descubrir y que sobre todo necesita que, y diría que se necesita, de forma casi te diría imperativa, que se hable de ella de una manera urgente y no solamente desde el toro o desde el lobo, que han sido hasta ahora pues nuestros iconos, ¿no?, a nivel fauna, sino que ahora con el cambio de paradigma y lo que nos está demostrando el mundo sobre la importancia de los animales, de todo lo pequeño, de los animales y de las personas que están fuera del foco, pero que son decisivas para que el mundo se conduzca de una manera un poco, te diría casi sensata, pues valía mucho la pena poner el foco de atención en los animales más próximos y en cómo nos hemos relacionado con ellos y cómo nos podemos relacionar en el futuro. Aquí este es un poco el kit de la historia, ¿no?
Después de Animales Invisibles, un libro que también, bueno, te entrevistamos en el 2019 aquí en este espacio de radio, has dado un paso más en clave local para visibilizar, dar protagonismo a estos 8 animales que tienen una relación muy muy estrecha con el territorio o pequeños territorios, ¿verdad?
Sí, porque además es eso, a la hora de enfocar al país últimamente, claro, la política nos ha absorbido a todos. Y cuando miramos al país, normalmente casi siempre se mira desde ese punto de vista, ¿no? Y hay una parte sociológica, pero lo que siempre está en el centro del foco, te diría casi que es la bandera. Aquí de lo que se trata un poco es de cambiar el punto de vista y poner a los seres vivos en el centro. Y de esos seres vivos representando también pues a los distintos lugares. Nosotros con Animales Invisibles, una de las, te diría, de las utopías e ideas utópicas que tenemos es que cuando se piensa en un territorio se pueda pensar no solo por la bandera, sino que se pueda pensar a partir de animales curiosos determinados que hay ahí. Y por ejemplo, pues eso, en el País Vasco, pues aquí se habla de la ballena vasca, porque y la ballena vasca ayuda a introducir el tema, por ejemplo, del matriarcado, de cómo nos contamos también a veces historias que quedan en el imaginario y que luego en la realidad no son así, porque lo del matriarcado las mujeres lo cuestionan muchísimo en el País Vasco, por ejemplo, o en el Lagarto Gigante del Hierro, pues permite hablar sobre una historia, te diría, casi familiar entre dos hermanos, uno de ellos que es el Pollito de la Frontera, al que curiosamente había conocido yo mientras escribía un libro sobre volcanes en Canarias, lo había conocido hacía 20 años, cuando él era luchador de lucha canaria, el más destacado que ha habido nunca en la historia, que ha ganado hasta luchadores de sumo coreano. Y su hermano, que es un bueno, era una persona tan impresionante como él a nivel de poderío físico, de potencia y de vigor por vivir, resulta que es la persona que ha hecho más por el lagarto gigante del hierro en la isla. Entonces, contar los lugares a través de las personas y cómo estas personas se relacionan con los animales y entonces desarrollar la historia de este animal es una forma de introducir la narración casi, os diría, emocional, ¿no? Entrar con emociones, pero también con mucha ciencia y muchos datos en unas historias que nos pueden llevar un poco más allá, no solo del animal, sino del territorio en sí. Y de esa manera entender España desde un punto de vista distinto.
Oye, precisamente hablando de España, históricamente, ¿qué relación hemos tenido los españoles con la fauna salvaje? ¿Nos han tenido que enseñar desde fuera los tesoros que tenemos?
Esto es algo en lo que se incide, pero no es que tampoco lo haga yo en el libro, sino es que históricamente ha habido muchos escritores que nos han señalado la indiferencia con la que nos hemos acercado, sobre todo en el último siglo y medio, a nuestra naturaleza, ¿no? Y cómo, pues, a la hora de hablar sobre animales, pues había que apoyarse en los informes de exploradores ingleses, franceses, que venían aquí, pues, a buscar, a reconocer territorios, a hacer naturalismo, y se encontraban con dos o tres, digamos, raras avis, que eran biólogos españoles o naturalistas puros y duros, que les ayudaban, les introducían y a la misma vez les envidiaban los españoles a los extranjeros porque contaban con microscopios y contaban con unas enciclopedias y con todo un conocimiento impresionante. Esto fue sobre todo a finales del siglo XIX, principios del XX, y cuando aquí parecía ser que podíamos empezar a recuperar un poco el interés por la naturaleza, sobre todo después de la crisis del 98, de la caída de las colonias y del intento de regeneración espiritual que lleva a la institución libre de enseñanza, pues a llevar a hacer excursiones y a que los chavales y las personas adultas también, que eso es fundamental, salgan al campo a reconocer su naturaleza, y de ahí sale la generación del 98, o sea, perdona, del 27, con todos los poetas y con una atención a la naturaleza muy importante, nos llega la guerra, y después de la guerra hay 40 años de vacío absoluto en lo que es historia natural de España. Ese es el gran vacío que tenemos. Y durante esos 40 años es que no llegan noticias, o sea, no sabemos qué es lo que está pasando. Se hace una ley de alimañas por la cual te puedes cargar básicamente a cualquier cosa que camine por ahí, ¿no? Puedes tirar a matar. No hay una historia registrada a propósito hasta que aparece, y aquí a nivel icónico es muy importante, la figura de Félix Rodríguez de la Fuente, y nos recuerda que hay una naturaleza, que no solamente todo, bueno, ya es el turismo que también está en ese momento como explotando, pero que hay una naturaleza a la que igual hay que rescatar. Lo que hace Félix, su gran, bueno, tiene varios animales importantes, emblemáticos, pero el lobo es muy importante, y por eso, lo que comentaba antes, el lobo continúa estando dentro de nuestro imaginario ahora, precisamente, además, ha habido un movimiento muy importante, ¿no?, para su protección, pero sí que creo que en el mundo en el que estamos, de detalle, de ir a lo pequeño, el cambio de paradigma nos debería animar a proteger lo más los detalles, y los detalles hablamos, pues, de las abejas, de los desmanes, de todos esos animales, de los murciélagos, que han tenido tan malísima prensa ahora con el COVID, y que, sin embargo, cuando hablas con gente que está trabajando en el campo, en los arrozales, en general, en cualquier sitio donde haya, por ejemplo, muchos mosquitos, pues ellos aprecian enormemente a los murciélagos hasta el punto de traerlos y ponerlos cerca, ¿no? O sea, intentar llamarles para que vivan allí. No sé, la historia de España puede ser apasionante vista desde un punto de vista animal porque nos ayuda a entendernos a nosotros también como paisanos, ¿no?
Hablas de los científicos españoles que no tenían microscopios, pero que también corregían a los que venían de fuera porque cometían errores. En este libro, además de dar relevancia a los animales, también hay una forma de resaltar historias en las que las personas, los científicos, lugareños, tienen un papel muy importante en estas especies. Al final, unes al hombre y al animal como si fueran iguales, y en estos tiempos de cambio climático, de pandemia, nos hemos olvidado de que somos parte de una misma historia.
Sí, y aquí creo que es muy importante el concepto que introduce Thomas Berry, que es un naturalista también, ya es del pasado, no es actual, pero él habla de la gran conversación. Debemos llevar adelante una gran conversación con lo que es nuestro entorno, con los animales que nos rodean. Y a partir de ahí podemos empezar a entender, claro, si conversamos, entenderemos. El diálogo es que uno de los grandes problemas que tenemos ahora es que no hablamos de esos temas. Hace unos meses, en una conversación con Yayo Herrero, me dijo algo que me pareció como muy, muy acertado. Yayo Herrero es una filósofa también naturalista, feminista, que apunta mucho a todos estos temas, claro. Y ella decía que, claro, durante la transición, pues toda la gente que miraba la naturaleza y el ecologismo, pues estaba por la labor de cambiar las cosas, pero se encontró con una especulación inmobiliaria apoyada desde la propia política que impedía pues que todas esas ideas medioambientalistas salieran adelante, de tal manera que las posiciones se fueron extremando. Y hasta el punto que ahora cuando se habla con cualquier ecologista que es extranjero, pues franceses, alemanes, por ejemplo, que es donde están los partidos más potentes, pues con lo que te encuentras es con que dicen que el ecologismo español es el más radical de toda Europa. ¿Y eso por qué? Pues porque aquí no se han encontrado puntos intermedios, no ha habido puntos de diálogo. En Lagarta aparecen, por ejemplo, ecologistas que comen carne, por ejemplo. Lo digo porque se introduce un tipo de una mirada a la que igual no estamos tampoco acostumbrados porque las posiciones son absolutamente extremas y muy poco dialogantes ahora mismo en lo que se refiere a naturaleza. Y yo creo que uno de los grandes kits es en lo que estabas comentando, ¿no? En entender que nosotros debemos dialogar con la naturaleza y que ese diálogo en realidad tampoco tiene por qué excluir radicalmente algunas opciones que a nosotros nos definen como seres vivos, ¿no? Y bueno, en ese debate estamos, en esa gran conversación.
Pues Gaby, es interesantísimo poder conocer un poco más de todo esto que nos estás hablando en el libro Lagarta, del cual eres autor, que bueno, está publicado por Geoplaneta y que recomendamos, por supuesto, a todo el mundo a que lo descubra, que lo lea y saber más de este tema que estamos hablando. Gaby Martínez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros estos minutos.
Un placer conversar con vosotros y eso, dar cancha a estos temas, pues yo creo que es de lo más urgente que tenemos hoy en día, os diría. Así que nada, muchas gracias.
Pues Antonio, yo creo que sí, es urgente hablar de estos temas y muy interesante descubrirlos.
Sí, en este momento en el cual tenemos pues algunos animales políticos que no saben dialogar, por ejemplo.
Pues mira, es importante el diálogo y sobre todo, bueno, pues cuidar nuestra naturaleza. Antonio Quilis, la semana que viene volvemos a hablar contigo.
Te lo aseguro.
Un abrazo, hasta la próxima.